con fuga de tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
Hay algunas novedades olímpicas, Jorge, que involucran a los argentinos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en relación al hockey, sí, selección femenina, se clasificó a la próxima fase porque le ganó 5-0 a la India. Recién acaba de terminar.
Partido parejo.
Sí,
lo mató con el último tanto.
Lo mató en los primeros. En el primer cuarto, primer y segundo cuarto, ya estaba liquidado, estaba con el 5-0, ya listo, terminó la historia. Pero bueno, estaba participando en tiro, skeet, también Federico Gil, de 28 años. Por el otro lado, en golf, también está en la tercera vuelta, en este caso Emiliano Grillo, de 24 años. En atletismo, va a competir en instantes, nada más, en 300 metros con obstáculos, Belén Caseta. Y está por iniciarse lo que tiene que ver, por un lado, la tercera vuelta de golf con Fabián Gómez, de 37 años. Y por el otro lado, vóley masculino, fase de grupo, cuarta fecha, frente a Cuba.
Bien, gracias, Jorge. Y ahora sí, nos vamos a meter en el segmento libros. Vamos a pedalear por algún libro con curaduría, vamos a decirlo así. Me gusta la palabra curaduría, en este caso con el amigo Jorge Rabassi. Jorge, buen día.
¿Cómo buen va? Día. Bueno, yo diría no curaduría, yo me presentaría como un lector asistemático.
Asistemático,
azaroso.
No, digamos. Asintomático.
No, asintomático no, porque me gusta hablar de libros.
Porque te provocan cosas.
Y me gusta hablar de libros. Pero no soy un profesor, un doctor, un curador, digamos. Y como una vez vi una película francesa y le preguntaban a uno, un personaje, cómo hacía para elegir los libros. Y él decía de la misma manera que elegía a las mujeres. Uno los ve y después tiene que probar a ver cómo es la cosa. Y los libros pasa lo mismo. Hay libros que lo he elegido por la tapa. Hay libros que he escuchado en la radio, que salió un libro, hablar el autor, ir a la librería y comprarlo ipso facto. Y bueno, por eso digo, es azaroso, es asistemático. Y yo quiero hablarle a lectores que le gustan los libros como me gustan a mí. O sea, no soy un docente, no tengo ningún título.
Lo que
de
se
nada.
Llama un erudito.
No, un erudito, porque
no te definís como un erudito,
no,
pero bueno.
No, un tipo
que lee muchos libros puede
que me gusta leer.
¿No?
Que me gusta leer.
Bueno, yo voy con un autor clásico.
Un autor clásico, James Joyce, yo digo es la trilogía de los olvidados del Oscar, de los grandes olvidados del Nobel. James Joyce, irlandés. Nacidos a fines del siglo pasado, 1882. Después el otro olvidado de los premios Nobel es Franz Kafka, obviamente, que se murió antes de la publicación de sus obras. O sea que los del Nobel hubiesen sido, aparte de eruditos, eso sí, hubiesen sido unos visionarios.
Borges era
y el tercero es el nuestro, Borges, ¿no es cierto? De tres países, digamos, no periféricos, sí periféricos, donde no forman parte del canon, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países medios con alto nivel cultural. Y bueno, y Joyce, vamos a recordar que tiene una gran obra que se llama Ulises, imposible de leer para mí, por lo menos, y por lo que he escuchado, para varias personas. O sea, hay eruditos que se dedican toda la vida a estudiar el Ulises y a Joyce, como hay eruditos que se dedican a estudiar la obra concreta de otros grandes escritores, pero hay que tener un background cultural tan amplio, no solamente clásico, sino irlandés, estrictamente irlandés, para descifrar lo que él quiere decir, las alusiones que hace. Y es un libro que se refiere a un solo día en la vida de su protagonista, Leopoldo Bloom, ¿no es cierto?, que transcurre el 16 de enero de 1906 en la ciudad de Dublín. ¿Por qué el 16 de enero de 1906? Porque ese día él conoció a la que después fue su mujer, Joyce, que se llamaba Nora Bartle, que Nora Barnacle, que no era una mujer culta. Él la conoció como trabajadora, una empleada en un hotel. Pero para entrar a Joyce y no ir directamente y frustrarse con el Ulises, hay un libro muy interesante de Joyce que no está muy difundido en la literatura en el habla castellana. Hay algunas ediciones. Hay una obra, hay una traducción de un escritor cubano, Cabrera Infante, que vivió en Londres mucho tiempo, que hace una de las traducciones, y hay otras traducciones más. Yo ese libro lo compré, me acuerdo, y Dublineses, que se llama, que fue publicado originalmente en 1914, son relatos que tiene siempre, como toda la obra de Joyce, a pesar de que fue un expatriado, que vivió en Italia, vivió en Francia, en 1904 dejó voluntariamente Irlanda para irse con la que era su mujer en ese momento, muy joven, Joyce tenía 22 años, siempre está presente la ciudad de Dublín. O sea, en toda su obra. Bueno, por supuesto, en Ulises es Dublín, incluso se festeja el Bloomsday, el día de Bloom, de Leopoldo Bloom, el protagonista, y hay recorridos específicos para los turistas, el recorrido que hace Bloom por la ciudad de Dublín. O sea que si alguien va a Dublín, no solamente tiene la oportunidad de conocer la ciudad de U2, sino que tiene la posibilidad de conocer la ciudad de James Joyce. Bueno, sí. Vamos a hablar un cuento de este libro, voy a hacerlo muy breve porque se me va el tiempo. Hay un cuento que se llama El Muerto, que es el último, que forma el cuarto del libro, es el cuento. Este cuento fue llevado al cine por John Huston en 1987. Después vamos a hablar
de lo último que ha hecho Huston.
Exactamente. Y la escena transcurre en una cena en la casa de las hermanas Kay y Julia Morgan en el Dublín de esa época, principio de siglo, y bueno, es maravilloso cómo describe él esa cena de burgueses dublineses, de las dos mujeres, una solterona que viven con una sobrina, que invitan a gente, y para cierta clase social de Dublín, que no era la clase más adinerada, pero sí una especie de burguesía ilustrada, digamos, es como un honor ser invitada por las Morgan, las hermanas Morgan. Y ahí asisten los Conroy, Greta Conroy y su marido Gabriel Conroy. Y Gabriel Conroy es un profesor en Dublín, o sea, con un título universitario, enseña en un college, no sé si en el Trinity College o en qué college hay de Dublín, y el tipo muy engreído, pensando durante toda la cena que él tiene que cortar el pavo como hacía siempre y tiene que dar un discurso para agradecer a las invitadas su bonomía, su calidad excelente de anfitrionas, etcétera, etcétera. Es un engreído, digamos.
Un petulante.
Y cuando termina la cena y se van, ¿no es cierto? Él ve a su mujer parada en la escalera, él estaba abajo, que se queda como una forma estática. Lástima que no tenemos tiempo para leer el párrafo que la describe, que es maravilloso, porque parece un retrato, parece una pintura del Greco, como la describe, ¿no? Con esos claroscuros, ella la escalera, que la luz le da, bueno, perfecto. Y ella se queda. Entonces después van al hotel, van en el camino, ella está muy triste, y en el hotel le pregunta qué pasa. Entonces ella le cuenta la historia de un antiguo novio llamado Michael Fury, que la cortejaba de joven cuando ella vivía en Galway, que es la parte oeste de Irlanda, exactamente en la otra costa, ya después de Galway es el Atlántico infinito, digamos, que ella cuando se va de Dublín, se despidió de ella bajo la lluvia, lo que le hizo enfermar, muriendo a los pocos días que ella se hubiera ido. Y ella se entera en el internado de Dublín que Michael Fury había muerto. Lo que le hizo enfermar muriendo los pocos días, y Gabriel Conroy. Bueno, entonces, vamos a escuchar por qué Greta se acuerda de él, porque cuando ellos están bajando y ella está al pie de la escalera, escucho una canción irlandesa interpretada por un tenor que en el libro se llama Bartel D'Arcy, que canta una canción. Yo elegí no la que canta la original de la película, sino una canción cantada por una música irlandesa, una cantante irlandesa, que me resultó bellísima. Vamos a escuchar un poquito.
If you be the last of the crown, as I take it, you mean to be, tell me the first token that passed between you. Don't you remember that night on yon lean hill?
When vamos a bajar, bajamos un poquito. Parece ser que esa historia James Joyce se la contó su propia mujer, Nora Barnacle, natural de Galway. Allí tuvo un jovencísimo amante que le cantaba The Louse of Aughrim, que es el título de la canción, que quiere decir la muchachita de Aughrim o la piba de Aughrim.
¿Qué es esta canción?
Es esta canción que es bellísima.
Bellísima, sí.
Que murió de pulmonía el novio de su propia mujer tras una triste despedida en una noche fría y lluviosa, en la que le dijo que no quería seguir viviendo si ella se trasladaba a la capital. Joyce quedó profundamente conmocionado, sin que ese recuerdo le abandonara nunca. En una carta para Nora, Joyce escribe en 1909: hace una hora estaba cantando tu canción, The Last of Aughrim. Cuando canto esta encantadora tonada, empiezo a llorar y mi voz tiembla de emoción. Ahora vamos a leer un párrafo del libro, porque en definitiva estamos hablando de un libro, a pesar de que se hizo una bellísima película que se llama El Muerto, o Los Muertos, El Muerto, le hizo John Huston en la década del 80. Parece irónica la particularidad de esta película. John Huston la dirigió en una silla de ruedas, con un tubo de oxígeno al lado y con un director sustituto que estaba mirando desde la pared de atrás. Dirigir una película El Muerto. Y que El Muerto precisamente habla de ese intercambio permanente que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no es cierto? Porque el tipo, este profesor pedante, tan seguro de sí mismo, de sus conocimientos, incluso de su deseo erótico ante su mujer, se ve, como decir, competido, no sé,
desafiado de alguna manera,
exactamente, por un chico de 17 años que había conocido a su mujer cuando tenía 17 años y que estaba muerto y enterrado en la llanura, en una meseta irlandesa. Y el trasfondo de esta noche, de esta cena de noche, es que nieva sobre Dublín y toda Irlanda. Sin embargo, ese muerto parece que resurge. Para mí no me gusta tanto el título de Los Muertos, sino del muerto, porque se trata del muerto ese.
Es uno, una persona.
Que resurge, ¿no es cierto?, de la noche del tiempo, del frío, de la nieve, para desafiar el amor de él. Y vamos a leer una parte para que vean cómo escribe Joyce acá. ¿Qué pasa con la canción?, le pregunta él cuando están en el hotel, que ellos vuelven de la cena. ¿Por qué te hace llorar? Greta levantó la cabeza de entre sus brazos y secó los ojos con el dorso de la mano como un niño. Se apoderó de la voz de él una nota más compasiva de la que habría querido manifestar. ¿Por qué, Greta?, preguntó. porque estoy pensando en una persona que hace muchos años que salía a cantar esta canción. ¿Y quién era esa persona de hace muchos años?, preguntó Gabriel sonriente. Era una persona que conocí en Galway cuando vivía allí con mi abuela, dijo Greta. La sonrisa desapareció del rostro de Gabriel. Una sorda irritación empezó a crecer de nuevo en el fondo de su cerebro y los extinguidos fuegos de su deseo comenzaron a arder furiosamente sus venas. ¿Alguien di que estabas enamorada?, preguntó con un deje de ironía. Era un muchacho muy joven que yo conocí entonces, contestó ella. Se llamaba Michael Fury, cantaba esa canción, La joven de Aughrim. Estaba muy delicado. Gabriel no dijo nada. No quería que ella creyera que a él le interesaba ese muchacho delicado. Lo puedo ver ahora con tanta claridad, prosiguió ella pasando un instante. ¿Qué ojos tenía, grandes y oscuros? ¿Y qué expresión tenía en ellos? Una expresión... Entonces es que estaba enamorada de él, ¿no es así?, dijo Gabriel. Solía ir de paseo con él cuando vivía en Galway, respondió Greta. Un pensamiento cruzó la mente de Gabriel. Tal vez esa fuera la razón por la que querías ir a Galway con Molly Ivors, dijo con frialdad. Le miró y le preguntó sorprendida, ¿para qué? ¿Cómo voy a saber yo? Tal vez para verle. Apartó su mirada de él y la dejó vagar por el rayo de luz hacia la ventana. Pero si está muerto, dijo al fin. Murió cuando solo tenía 17 años. ¿Verdad que es terrible morirse tan joven? ¿Qué hacía?, preguntó Gabriel aún con ironía. Trabajaba en la fábrica de gas, respondió Greta. Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y por la evocación de ese ser que moraba en el reino de los muertos, un muchacho que trabajaba en la fábrica de gas. That night on Yonlin Hill, when we were together, which I'm sorry now to tell.
Bien, y sobre los acordes de esta bellísima canción
y un bellísimo cuento,
y ese bellísimo cuento que hemos
una extractado, para los franceses.
Una novela breve.
Exacto.
Te decimos, Jorge, gracias y nos vemos en...
No, gracias
momento.
A mí, porque realmente me ha emocionado. Ajá. Este programa. Yo cuando lo leo, y aparte habla, está para hacer un seminario de este cuento, ¿no? Que uno se acuerda de los amores pasados.
Habría que convocar a algún Ricardo Piglia, a alguno de estos.
No, Piglia me parece demasiado Gabriel.
Demasiado Gabriel, agabrielado.
Sí, sí, me gustaría buscar una persona por ahí más sensible, no tan erudita y más sensible desde el punto de vista emocional.
Bien, que debe haber tantísimos como para dar un seminario a partir del cuento El Muerto, que está incluido en el libro Dublineses de James Joyce. Jorge, nos vemos la próxima. Gracias.
Con todo gusto. Que sigan bien. If you be the last of
all crumb, as I take it. ¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga.